a media sesión. Ángeles Lozano.
Abrimos ahora nuestro tiempo de reflexión, tiempo de análisis y opinión, hoy con la ayuda de Ángel Niño, delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. Ángel, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, estamos comentando las declaraciones de Donald Trump. Últimamente es lo único que hacemos. Decía hoy una compañera en la redacción, Paloma Arnaldos, que debe ser el presidente que más ha trabajado en los últimos 20 días por todo lo que está anunciando. Ahora aranceles recíprocos con la Unión Europea como una de las mayores damnificadas. Él vuelve a hablar de razones de justicia hacia Estados Unidos. Van a impactar sobre todo esos aranceles, si es que se aplican, porque de momento parecen una herramienta para negociar en el automóvil y en el sector alimentario europeo. ¿Consecuencias que tú crees que puede tener esta política de Trump?
Bueno, en primer lugar, en política generalmente es cuando llevas 100 días de gobierno se suele hacer un balance los 100 primeros días. Sí. Cuando lo haga Donald Trump va a tener, digamos, la hoja histórica más grande,
sí.
más grande de la historia de todos los presidentes de Estados Unidos. Y ya entrando en materia, vamos a ver, el sector del automóvil es uno de los sectores que más aporta al PIB, en este caso en nuestro país, y es uno de los sectores que más damnificado se va a ver. Donald Trump, yo creo que al igual que ha hecho con México y con Canadá, ahora mismo está negociando. Está negociando con la herramienta con la que él sabe negociar perfectamente, que es los aranceles. Ahora mismo ha lanzado un aviso a navegantes, en este caso a la Unión Europea, diciendo, oye, hablamos del tema de los aranceles, porque efectivamente en algunos aranceles tiene razón que la Unión Europea no es recíproca con Estados Unidos, o empezaré a poner aranceles. Yo creo que todavía estamos en la fase de negociación, todavía queda tiempo para que decida cuántos aranceles va a poner y sobre todo queda tiempo para lo mismo que ha hecho con México y Canadá, que es pararlos durante un mes o indefinidamente. La realidad es que nos encontramos con un empresario al mando de un país y como buen empresario está utilizando sus cartas para negociar. Pero ya lo hablábamos la semana pasada, es decir, tú al final cuando eres empresario puedes negociar una, dos, tres veces, pero no siempre te salen todos los faroles. Y tiene que tener claro Donald Trump que la subida de los aranceles repercutirá en una inflación a nivel mundial. Es decir, no está inventando nada nuevo. Esto que está haciendo Donald Trump ya se hizo hace aproximadamente 100 años y no acabó muy bien. Por tanto, creo que él, que es una persona inteligente, sabrá cuándo puede parar y cuándo puede apretar. De momento lo que sí que está claro es que ya ha lanzado el aviso a Europa y esto es problemático y preocupante para todos los europeos porque una de las cosas que tiene Estados Unidos que no tiene Europa es una voz común. Es decir, Estados Unidos, ahora mismo Donald Trump es el que negocia. En nombre de Europa, ¿quién negocia? Porque el sector del automóvil, efectivamente España o Alemania están muy interesados, pero a lo mejor otro país no está tan interesado. Entonces, este es uno de los grandes problemas que yo creo que tenemos en Europa de cara a esta negociación unilateral que no se convierta en una bilateral país por país con Estados Unidos.
Vamos a bajar ahora a la arena española. Ayer salió la encuesta de condiciones de vida que hace público el Instituto Nacional de Estadística y hablaba de que casi un 26% de la población española está en riesgo de pobreza o exclusión social. Son datos correspondientes a 2024, claro. Es un punto menos que en 2023, pero en cualquier caso es un porcentaje altísimo y se habla de que el 9% de la población llega a fin de mes con mucha dificultad y que 3 de cada 10 no pueden permitirse vacaciones fuera de su domicilio. ¿Qué lectura haces tú de estos datos?
Bueno, este estudio que habla acerca efectivamente del umbral de la pobreza en la que se encuentran muchas familias españolas no hace más que corroborar una de las realidades que venimos diciendo en este programa ya desde hace meses. Los datos macroeconómicos españoles son datos que efectivamente si tú los analizas y te abstraes desde fuera son datos que son buenos, o sea, o que tienen una buena senda, pero la realidad es que todos esos datos macroeconómicos no se ven repercutidos en las familias. Ahora mismo las familias españolas viven peor que antes de la llegada de Pedro Sánchez. Los impuestos que se han impuesto a todos los españoles, y valga la redundancia, lo que están haciendo es que las familias se empobrezcan. ¿A qué me refiero con esto? Si tú incrementas más de 60 impuestos y estás, y esto es importante también matizarlo, en máximos históricos de recaudación del Estado español, lo que está pasando es que muchas familias que podrían tener algo más de dinero en sus bolsillos si no tuvieran estos impuestos, no lo tienen. Y por tanto, llegamos a este momento. Y a más, hablar de un tema que esta semana ha ocupado muchos titulares, que es la imposición de tributar por parte de de los ingresos mínimos, es decir, del salario mínimo. Esto también es un tema bastante preocupante porque todas estas familias, una parte de su renta también va a ir, en este caso, al Estado. Entonces, yo creo que si tú lo que estás haciendo es crear un Estado voraz y recaudador, lo que estás haciendo es que ese dinero no esté en las familias españolas y salgan estudios como el que estamos viendo, que efectivamente muchas familias no pueden llegar a fin de mes, muchas familias no se pueden permitir unas vacaciones fuera de su casa o muchas familias tienen que acudir, en este caso, a servicios sociales. Evidentemente queremos tener un estado de bienestar y desde luego hay que ayudar a todas las personas en todos los momentos, pero también tenemos que tener claro que la mejor forma de que la economía funcione es que los ciudadanos tengan dinero en sus bolsillos que puedan gastar y hacer mover la economía.
¿Qué crees que va a pasar con el salario mínimo interprofesional? Se ha escenificado claramente una ruptura entre los socios de gobiernos. Decía una cosa Yolanda Díaz, la portavoz del gobierno respondía públicamente que no era así. ¿Se va a producir esa imposición o no? Porque parece que María Jesús Montero sí que lo tiene claro, que va a haber impuestos.
Bueno, si tú analizas todas las discusiones que ha existido entre Sumar y el PSOE durante los últimos años, en todas, absolutamente en todas, Sumar ha cedido. Con lo cual yo entiendo que aquí va a pasar exactamente lo mismo. Otra cosa bien diferente es lo que van a hacer sus otros socios de gobierno, que recordemos que el decreto tiene que pasar, en este caso por el Congreso, y habrá que ver si el resto de grupos parlamentarios aliados, en este caso el PSOE, lo apoyan. Yo entiendo que el PSOE va a hacer una de las que suele hacer siempre, que es decir, yo subo el salario mínimo interprofesional y en el mismo decreto te meto la recaudación al salario mínimo interprofesional. Entonces, lo que le va a presionar, con lo que va a presionar a los grupos políticos, es decir, es que tú no apoyas que suban el salario mínimo. Creo que van a tener una negociación interesante, pero no con Sumar. Yo creo que Sumar no aporta, en este caso, mucho más, porque evidentemente la vicepresidenta del gobierno, ministra de Trabajo, sabía perfectamente que eso iba a pasar porque las deliberaciones del Congreso de Ministros, pese a que son privadas, son solidarias. Esto quiere decir que para que, en este caso, la portavoz del gobierno hablara de la subida, en este caso, de la recaudación al salario mínimo interprofesional, la vicepresidenta del gobierno lo sabía porque tiene que firmarlo, porque está en el mismo Consejo de Ministros que, en este caso, el presidente del gobierno.
Volvemos a ese informe que hacía ayer público de la encuesta de condiciones de vida, el INE. Parece que tener una vivienda en propiedad se ha convertido en un sueño inalcanzable para muchos. Las familias que son propietarias de una casa en la que viven marcan mínimos históricos. Está en el 73,6% de los hogares. Es el porcentaje más bajo desde que en 2004, hace 21 años, se iniciara esta estadística. Todo apunta a que va a seguir bajando, pero de forma estrepitosa, ¿no?
Bueno, el tema de la vivienda yo creo que es un tema que preocupa mucho a los españoles. Desde luego es un tema que es preocupante para todas las autoridades políticas. Aquí yo, como muy ingeniero que soy, como yo siempre digo, esto es un problema de oferta y demanda. Si durante los últimos 10 años tú no has construido nada porque las promotoras no construían, porque el gobierno, recordemos que la que es vicepresidente del gobierno, estaba en contra de las constructoras y decía que había que crear una constructora pública para hacer viviendas. Con lo cual, ese debate ha estado aquí hasta hace un año. Pues llega un momento, como el que es ahora, en el que cada vez tenemos más población, sobre todo en las ciudades, y no hay vivienda. Es cierto que es inalcanzable para muchas rentas, sobre todo para los jóvenes, pero yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo muy grande en construir viviendas. Esto, y tengo la esperanza, porque sabes que soy una persona optimista, en 10 años aproximadamente, el problema de la vivienda no será, o espero que no sea, uno de los mayores principales problemas de los españoles. Porque la realidad es que si se llevan a cabo todas las promociones que se están iniciando, en un periodo de 5 a 10 años se habrán construido y se habrá absorbido, en este caso, el exceso de demanda que hay por parte de los ciudadanos, por parte de todos los españoles.
Se nos acaba el tiempo. Sé que ha sido cortísimo, que te he hecho venir hasta aquí y que ha sido muy corto este análisis, pero en cualquier caso ha sido intenso y ha sido muy interesante. Ángel Niño, delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias. para la próxima. Habrá más tiempo y tenemos una edición especial en la segunda hora y eso nos condiciona un poco. Que pases un fantástico fin de semana y hasta el próximo día.
Muchísimas gracias y nos vemos el viernes que viene.
Muy bien.